Aras y que se perfiló como la primera prueba del estándar de probidad que marcará a la próxima administración este lunes. Sin embargo, la incertidumbre fue finalmente despejada en el centro de la polémica, pero ratificado en su cargo, Andrés Joanet reapareció públicamente junto a la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, en la reunión bilateral de la cartera que ya está a puertas de finalizar. Su presencia no fue un gesto protocolar más, simbolizó que la decisión por parte de la oficina del presidente electo ya estaba tomada y que el equipo seguiría sin modificaciones. El futuro subsecretario, recordemos, había quedado bajo cuestionamiento por sus vínculos societarios con imputados en causas judiciales relacionadas con apuestas online y también presunto tráfico de influencias, abriendo un flanco incómodo para el entorno del mandatario electo en plena fase de instalación. No obstante, fue el propio José Antonio Kast quien, aún desde Puerto Varas, optó por cerrar la discusión y ratificarlo públicamente. El líder republicano aseguró que al momento de su nombramiento contaba con todos los antecedentes necesarios. Además, deslizó suspicacias respecto de que se reflotaran estos datos que, según afirmó, ya eran de conocimiento público, y reiteró que mantiene plena confianza en Andrés Joanet. Pasemos a escuchar esa declaración.
Todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación y por lo tanto yo al menos no tengo ningún cuestionamiento hacia la figura de Andrés Joanet y le agradezco que haya aceptado la responsabilidad y hacerse cargo de esta subsecretaría.
La ratificación no apaciguó del todo las críticas y la permanencia del subsecretario, del futuro subsecretario, ya generaba cuestionamientos en el mundo político. Tras confirmarse su continuidad, la molestia se hizo más visible. Desde el Partido de la Gente, el diputado y futuro jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, recordó el estándar que el propio José Antonio Kast exigió a las actuales autoridades de gobierno en materia de transparencia y sostuvo que la decisión respecto de Joanet contraviene ese mismo criterio. Incluso deslizó la posibilidad de impulsar una comisión investigadora a partir de marzo.
Mantener al señor Joanet en el cargo lo único que hace es ir en contra de ese estándar que él mismo se ha fijado. La bancada de la Gente no descarta una comisión investigadora en el caso que se requiera para poder esclarecer los hechos.
En paralelo, la jornada avanzó con esta reunión bilateral entre el equipo de seguridad del presidente electo y la administración del mandatario Gabriel Boric. El encuentro se desarrolló en el Ministerio de Seguridad, encabezado por Luis Cordero, hasta donde llegó Steiner, acompañada de sus futuros subsecretarios, Ana Victoria Quintana y, por supuesto, Andrés Joanet. La cita contempló 6 exposiciones técnicas, desde las subsecretarías hasta las policías y también la Agencia Nacional de Ciberseguridad, y se convirtió en la más extensa de todo el proceso de traspaso, ya más de 7 horas. Sobre la mesa estuvieron la continuidad operativa, la coordinación institucional y los principales desafíos en materia de orden público y crimen organizado. En ese contexto, distintas voces en la oposición, en la derecha, comenzaron a delinear las expectativas respecto a los desafíos que tendrá Trinidad Steiner en la cartera. El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, planteó la necesidad de fortalecer el control fronterizo y reforzar el respaldo legislativo a las policías, subrayando que espera, dentro de todo, mayor sentido de urgencia en las medidas.
Pero impregnarle un sentido de urgencia, un sentido de responsabilidad, un sentido de que esta batalla la estamos perdiendo hace un buen rato y se requiere un golpe de timón.
Por su parte, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, apuntó a la urgencia de introducir modificaciones en el sistema penitenciario, considerando la contingencia que afecta a Gendarmería, y enfatizó la importancia de que las normas vigentes se cumplan de manera, dijo, efectiva.
Por un lado, el tema cárceles, y por otro lado, que efectivamente las leyes que hemos tratado de ir mejorando en cuanto a seguridad se apliquen como corresponden y no a medias.
Y así, tal como todas las señales indicaban, junto a la interna de la oficina del presidente electo, Joanet se mantiene en el cargo y quedará por verse principalmente su devenir una vez inicie el gobierno, especialmente lo que va a ser el Congreso Nacional. Leila Néstor.
Bueno, está claro la decisión que tomó el presidente, se le está, yo diría, no sé si la palabra es presionando, pero sí desde un sector político para que él tomara esta decisión, si sacaban o no a Andrés Janet. Él ha optado por dejarlo. Es verdad que los antecedentes se conocían y ahí la pregunta no es esta, sino que si esos antecedentes, cómo fueron ponderados por el equipo del presidente Kast, del presidente electo, y sobre todo a la hora de tomar la decisión. Porque ¿de quiénes se tratan estas sociedades? ¿Con quién estaban en estas sociedades? Hoy día son personas, estamos hablando de personas que están siendo investigadas. Y por lo demás, Bárbara, tener una empresa o todas estas empresas que están vinculadas a juegos que son ilegales, que es no hay mucho análisis, no es que te equivocaste, no. Y aquí corre para todos quienes han hecho negocios, por ejemplo, con estas casas de apuesta en línea, uh-huh, incluyendo medios de comunicación, rostros de televisión e incluso estos señores que aparecen en las redes sociales, los influencers.
Los influencers.
Porque están recibiendo plata ilegal, si así de simple, lo dijo la Corte Suprema. No hay mucho análisis en esto. Y cuando uno se empieza a saltar, ¿no es cierto?, ya entra, digamos, en una indefinición. José Antonio Kast ha tomado una postura. Andrés Janet es su subsecretario de Seguridad Pública a partir del 11 de marzo. Y vamos a ver si esto apacigua, sobre todo, la relación con Chile Vamos.
Pero es que hay que ver, ¿asume este riesgo por presión o cómo analizan también al interior, Bárbara? Porque finalmente a lo que está afectando esta situación es al discurso del estándar de probidad que ha tenido el presidente electo desde hace mucho tiempo, desde antes de esta candidatura, desde las candidaturas pasadas. Entonces, ¿cómo se analiza esto al interior también del gobierno que entra en marzo, Bárbara?
Sí, lo que se ha dicho desde la oficina del presidente electo es que estos antecedentes estaban sobre la mesa y que fueron desestimados básicamente porque no habían causas judiciales donde estuviera directamente implicado Andrés Janet, más allá de estos vínculos. Él explicó que estos fueron oportunidades de negocio que finalmente no se concretaron y que principalmente ahí la oficina del presidente electo marca un criterio que es principalmente si existe algún vínculo con las causas judiciales. Desestimándose eso, finalmente se da el puntapié para que Janet llegue a la subsecretaría de Seguridad Pública. Ahora bien, esto ha sido parte de una defensa también del presidente electo a su gabinete. Recordemos que este gabinete y los subsecretarios fueron nombrados bajo su propio criterio, fueron priorizados, más figuras técnicas que políticas, figuras que eran de su confianza por sobre los criterios de los partidos. Por lo mismo, ahora si se preguntan por qué el presidente electo no cede a las presiones de los partidos, algunas figuras de Chile Vamos que manifestaron ciertas alertas o estas alertas que levantaron desde el Partido Nacional Libertario y ahora del Partido de la Gente, que podrían implicar alguna amenaza, alguna dificultad en lo que van a ser las negociaciones en el Congreso Nacional, es precisamente porque el presidente electo no ha priorizado la voz de los partidos en todo lo que ha sido la conformación de su gabinete ministerial. Por lo tanto, ahí nos dicen ciertas voces desde la oficina del presidente electo, radica mucho de esta defensa que ha realizado y que ha salido a hacer durante esta jornada José Antonio Kast.
A ver, y bueno, está eso y está la reunión también de fondo. Yo creo que esta es una de las reuniones probablemente más importantes desde el punto de vista del traspaso, porque el tema de la seguridad pública requiere que cualquier cambio de criterio también se haga en base a la información que se tiene sobre la mesa. Para nadie es un misterio, y eso probablemente muchos los auditores saben, hay muchos informes que son reservados, informes que tienen que ver con la seguridad interior del país. Por ejemplo, yo me imagino que tiene que haber estado sobre la mesa qué es lo que va a pasar en la macrozona sur.
Finalmente, ¿es el eje principal la seguridad para el gobierno de emergencia?
Es el gobierno de emergencia, entre la seguridad y la economía. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los datos, los antecedentes que le entregaron a la futura ministra de Seguridad referente a la macrozona sur, referente a la crimen organizado, referente a lo que está pasando en la frontera norte, no solo con Perú, también con Bolivia? ¿Cuáles son los antecedentes que se tienen sobre la mesa sobre ingreso de armas a nuestro país? Y aquí no estamos asustando a nadie, si esta es una cuestión de lógica. Mire la cantidad de disparos que hay en la noche, mire de dónde sacan las balas, de dónde sale todo esto. Si hace poco, y aquí es donde uno dice qué criterio es el que también opera dentro del sistema judicial, porque hace poco un gendarme argentino lo detuvieron, traía armas de guerra y lo dejaron con una medida de firma. Entonces la pregunta, todos estos antecedentes me imagino que tienen que haber sido puestos a disposición de la ministra y de su equipo para empezar a hacer los análisis. En 3 semanas más van a llegar al Palacio de la Moneda y obviamente lo que más, yo creo que eso José Antonio Kast lo tiene súper claro, lo que más se le va a pedir al próximo presidente es qué es lo que va a hacer con tanto de lo que prometió respecto al combate a la delincuencia.
Sí, no. Precisamente, por eso desde el equipo de Trinidad Steiner planteaban como clave esta reunión bilateral, por eso a la extensión, más de 7 horas ya, se encuentran reunidos Luis Cordero con la ministra Trinidad Steiner y sus equipos, porque principalmente la gran meta en materia de seguridad, y nos lo han dicho desde el equipo de Trinidad Steiner, es tener el 10 de marzo ya listo todas las primeras medidas que van a implementar a partir del cambio de mando, a partir del 11 de marzo. Por lo tanto, tener toda esta información, estos antecedentes de la macrozona sur, de la macrozona norte, también van a ser muy relevantes para el ejecutar las primeras medidas, parte también del plan Desafío 90 en materia de seguridad, y que, por lo tanto, se logre llegar a las expectativas de la ciudadanía en el gobierno de José Antonio Kast respecto precisamente a las medidas de control fronterizo, de migración irregular, de enfrentar el crimen organizado.
Gracias, Bárbara.
Gracias.
Muy buenas tardes.
Tenemos información del momento. A esta hora vamos a tomar contacto con Carlos Martínez desde Radio Bio Bio en Temuco.
Absolutamente interrumpido permanece hasta ahora el tránsito, particularmente de norte a sur. En la ruta 5, saliendo de Temuco, sector Licanco, a unos 6 kilómetros de la capital regional, en dirección al sur, colisionaron un camión y un microbús. A esta hora, los equipos de emergencia, de bomberos, el SAMU y la concesionaria Ruta de la Araucanía están intentando acceder al lugar en que ocurrió este accidente. Estaremos ampliando, reiteramos, una colisión entre un camión y un bus moviliza hasta ahora equipos de emergencia. Bio Bio, la radio.
Y en su gira por el lago Llanquihue, el presidente electo José Antonio Kast abordó el estancamiento que alega la industria del salmón, segunda exportación más importante en el país.
En su reunión con alcaldes, escuchó problemas derivados de la permisología en Puerto Varas y comprometió un parque en Frutillar. Vamos a conocer todos los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt con Robinson Cárdenas. Robinson, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Nosotros al exterior del centro diurno de la comuna de Puerto Octay, lugar donde se mantiene reunido el presidente electo con la alcaldesa del equipo directivo de esta casa edilicia, conociendo distintos proyectos claves para esta comuna perteneciente a la cuenca del lago Llanquihue. Unos 70 kilómetros rápido, el presidente electo y su esposa, la futura primera dama, en la gira por la cuenca del lago, que ha interrumpido sus vacaciones que finalizan oficialmente el miércoles. En Frutillar, única comuna en la que contestó preguntas de la prensa, recordó que como gobierno buscan mayores inversiones en áreas productivas del país con respeto al medio ambiente y a las normativas laborales, dijo José Antonio Kast.
Queremos una mayor inversión en áreas como la minería, el área forestal, el área de la salmonicultura, el área del turismo, respetando siempre las normas laborales y respetando el medio ambiente, poniendo en primer lugar el foco en las personas.
Sus dichos se dieron a propósito de la tragedia del Coñuelo 1, que se hundió dejando 6 víctimas fatales en el estuario del Reloncaví, y considerando el estancamiento que alega la industria del salmón. Los alcaldes de Puerto Varas y Frutillar entregaron algunos detalles de lo conversado con el presidente electo. Tomás Gárate detalló que un punto clave fue la concesión de la Ruta 5 en el tramo Río Bueno-Puerto Montt para 2030. Y Javier Arismendi adelantó un compromiso para concretar el parque Richter de la mano de expropiación.
Planteamos ciertos desafíos que tiene nuestra región en materia de transporte e infraestructura vial, cómo acelerar proyectos claves como la concesión de la Ruta 5 Sur que se proyecta en el 2031.
Esto lo destinar al tiro con el ministro correspondiente para que podamos verlo a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por supuesto, para poder lograr. Esta no es una inversión alta que falta, si la tasación comercial del terreno que no es municipal son alrededor de 520 millones de pesos.
El recorrido del presidente electo analizando abordando la lista de proyectos de la comuna que inició 2 horas de retraso. Ya se adelantó que este martes se va a reunir con el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wenreich, a eso de las 3 horas. En Puerto Octay, Bío Bío.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas. Por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó para la primera semana de marzo el cónclave oficialista con miras a mantener la unidad de la coalición.
La fractura del bloque que se inició tras la absolución de Claudio Crespo se ha ido agudizando y puede tener como consecuencia 2 bloques opositores en el próximo gobierno de José Antonio Kast. Los detalles con Juan Peredo.
Sí, porque a 23 días para el fin del mandato de Gabriel Boric continúan los trabajos de cara a establecer una unidad para enfrentar los próximos 4 años una vez asuma José Antonio Kast. Así, durante la vocería de la ministra Camila Vallejo, la secretaria de Estado confirmó la realización de un nuevo cónclave oficialista con fecha puesta para la primera semana de marzo. La instancia ya había sido barajada y mencionada previamente por el gobierno el pasado 2 de febrero. Ahora también se suma la intención de reactivar el comité político ampliado para el próximo lunes 23 de febrero. Esto se enmarca en las intenciones que tiene el Ejecutivo de mantener el trabajo de la coalición que ha permitido sostener al gobierno actual durante los últimos 4 años. Sin embargo, durante las últimas semanas ha existido la incertidumbre ante un posible quiebre en la coalición tras las críticas que recibió por parte del Partido Comunista y el Frente Amplio, el Partido Socialista, por su apoyo a la ley Naín Retamal. Además, a esto se suma la disyuntiva dentro del Partido Comunista hacia su ex candidata presidencial Jeannette Jara y el concepto de la dictadura en Cuba, situación tras la cual el Partido Socialista ofreció a Jara que milite en el partido. Sin embargo, a pesar de todo esto, desde el Partido Socialista afirman que ya sostuvieron reuniones con la directiva del Frente Amplio y el Partido Comunista, en lo que fue una previa al diálogo que mantendrán en el cónclave de marzo. Así, el diputado y vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, aseguró que hoy lo importante es avanzar en la unidad que permitirá mantener los avances logrados durante la actual gestión.
Realizamos conversaciones para poder tener diálogos pertinentes a llevar a cabo este cónclave citado por el gobierno. No existe ningún problema, sino por el contrario, creemos que hay que avanzar en la unidad para poder mantener los logros que se han señalado durante este último periodo.
En la misma línea, desde el Frente Amplio, la diputada Lorena Fríes aseguró que la instancia será un lugar de reflexión para los partidos y así dar paso a la unidad que permitirá mantener una mayoría para enfrentar al próximo gobierno.
los partidos necesitan hacer una reflexión interna y esa reflexión debiera dar pie para efectos de proyectar una unidad o por lo menos coordinaciones que vayan generando la unidad que se requiere para construir mayorías.
Hoy, a pesar de las diferencias que han mantenido dentro de la coalición de gobierno durante las últimas semanas, los esfuerzos y el llamado a la unidad prevalece, especialmente ante la incertidumbre que han descrito desde los partidos sobre cómo el gobierno entrante hará el recorte de 6.000 millones de dólares. Leila Néstor.
Bien, gracias. Buenas tardes.
Tres semanas del fin de su administración, el presidente Gabriel Boric salió a reivindicar la reforma previsional como uno de los principales hitos de su gobierno y afirmó estar profundamente orgulloso.
En paralelo, desde La Moneda respondieron a las acusaciones de la oposición por los amarres de última hora y recalcaron que el Ejecutivo continuará haciendo plenamente sus atribuciones hasta el último día. Los detalles con Francisca Cárez.
A pocas semanas del cambio de mando, lo que se anticipaba como la habitual vocería de los lunes encabezada por la ministra Camila Vallejo, terminó sumando al propio presidente Gabriel Boric. Minutos antes del inicio se informó de su participación en el marco de un hito clave. Ya comenzaron a pagarse los primeros aumentos derivados del Seguro Social Previsional, marcando el inicio operativo real de la reforma. El mandatario puso el foco en el proceso político que permitió aprobar la iniciativa, destacando el rol de los exministros Mario Marcel y Janet Jara en la negociación y valorando la apertura de algunos senadores de oposición para alcanzar un acuerdo. A poco más de tres semanas de dejar La Moneda, Boric aseguró sentirse profundamente orgulloso y afirmó que hoy el gobierno puede respaldar su gestión durante estos cuatro años con cifras concretas.
Estando a un poquito más de tres semanas del término de mandato, estoy profundamente orgulloso y saber que la pega de estos casi cuatro años ha tenido sentido.
Sin embargo, tras el hito previsional, la discusión volvió a tensionarse por las acusaciones de amarres de última hora a raíz del nombramiento de la ex asesora de gobierno Jessica Tapia a la subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Al respecto, la ministra Vallejo elevó el tono e insistió en que no van a permitir que la oposición les impida ejercer sus tareas hasta el último día de su mandato.
No vamos a permitir que se insista o se presione a que el gobierno deje de gobernar, porque el gobierno gobierna hasta el 11 de marzo. Después van a gobernar ellos, no antes. O lo otro es aplicar una lógica de persecución.
Desde Renovación Nacional, el jefe de bancada y diputado Frank Sauerbaum planteó que el presidente electo José Antonio Kast deberá revisar los nombramientos realizados en los últimos meses. El parlamentario acusó que el gobierno estaría intentando dejar instaladas a personas afines a través de concursos públicos y designaciones.
Yo creo que el presidente Kast va a tener que analizar los concursos hechos en los últimos meses, porque aquí no hay un intento de seguir prestando un servicio del Estado, sino que es un intento de perpetuar a su gente en los cargos.
En medio de la cuenta regresiva hacia el 11 de marzo, desde La Moneda ya confirmaron que el último acto público del presidente Boric será la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, una actividad que contempla cerca de 600 asistentes y un presupuesto cercano a los 12 millones de pesos.
Que el Estado acumula un saldo negativo superior a los 10.000 millones de dólares, el Ejecutivo sostiene que actuó con responsabilidad fiscal y asegura que la próxima administración enfrentará una menor carga por intereses de la deuda.
Mientras tanto, el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, no se ha pronunciado sobre si este escenario obligará a ajustar su plan económico y el anunciado recorte sería insuficiente. Los detalles con Vanessa Gajardo.
Cuando las autoridades informaron el cierre fiscal del 2025, el ministro Nicolás Grau comprometió la creación de una comisión para revisar los ingresos tributarios, considerando que eso fue en gran parte lo que explica que finalmente el déficit estructural alcanzó casi un 3,6% el año pasado. Esta cifra se traduce en un saldo negativo para el Estado de 13.200 millones de dólares. Aún así, habiendo preparado cuatro presupuestos, Javiera Martínez, actual DIPRES, señaló en entrevista con El Financiero que no hay una crisis fiscal, pero que Chile agotó sus holguras financieras durante la pandemia, pero hoy está mejor en materia de deuda. Y esta mañana la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo se defendió de declaraciones que cuestionan la rigurosidad de los cálculos de esta administración, asegurando que no deben olvidarse que cuando asumieron en 2022 tuvieron que enfrentar un déficit igual de complejo.
Podrán decir que por la pandemia efectivamente, pero era muy alto. Este fue el gobierno que tuvo que contener el gasto, que logró un superávit, pero además teniendo que financiar cosas que no estaban financiadas cuando llegamos.
La titular enfatizó en que el próximo gobierno además tendrá que pagar menos intereses por deuda. Pero ¿será el plan de Jorge Quirós suficiente? Sobre la reforma tributaria ya anunciada, Manuel Zubiabre, socio de SL Abogados, destacó que la rebaja que propone Quirós en el impuesto de primera categoría es positiva, pero no tiene efectos inmediatos en el crecimiento.
El efecto inmediato es un impulso a la actividad, aunque con menor recaudación fiscal inicial. En el mediano plazo, el objetivo de estas medidas es que el mayor crecimiento pueda ampliar la base tributaria. Van a haber más empresas invirtiendo, más empleo formal. Entonces el desafío es que la transición esté bien gestionada.
Y del gran empresariado también hicieron un balance. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, descartó que podamos llegar a la proyección de un déficit de 1,1% en el mediano plazo.
Pero hoy ese objetivo simplemente no es realista. De hecho, las propias proyecciones muestran que este nivel recién podría alcanzarse hacia el final de la década. Esto refleja que el punto de partida, este 2026, es mucho más débil de lo que se anticipó y que el esfuerzo requerido será mucho mayor.
Jorge Quirós se mantiene fuera de Santiago, lo que genera aún más expectación sobre si se mantendrá o se buscará ampliar el recorte de 6.000 millones de dólares.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Trabajando en las observaciones del servicio electoral, así se encuentran 14 partidos a quienes la institución les rechazó sus balances del año 2024.
La decisión no es menor porque condiciona la entrega de los aportes fiscales trimestrales a las tiendas. Alinde Sormó tiene más antecedentes.
Como todos los años, el servicio electoral realiza la revisión de las cuentas de los partidos políticos. En el análisis del ejercicio 2024, el CERVEL rechazó los balances de 14 de los 24 partidos formalmente constituidos, es decir, el 58,3% de las colectividades. La decisión no es menor porque condiciona la entrega de los aportes fiscales trimestrales. Si el balance anual no es aprobado, el organismo no puede transferir los recursos. En total están en juego más de 14.800 millones de pesos, calculados según los votos obtenidos en la última elección parlamentaria. Entre los partidos con reparo figuran el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Republicano, el Partido de la Gente, el Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana, entre otros. Según las resoluciones, el Partido Republicano registra 93 observaciones contables, la DC 63, el PPD 30 y el Frente Amplio 42. Tras el rechazo, el CERVEL otorga 10 días hábiles para responder y corregir. Desde el PPD, su secretario general, José Toro, señaló que ya presentaron antecedentes para subsanar las observaciones y que están a la espera de que el CERVEL revise esa información. Además, indicó que reforzarán sus procesos internos y el respaldo de cuentas para evitar nuevas objeciones.
Bueno, vamos a tomar todas las medidas administrativas que den cuenta de mejorar los procesos internos para efectos de que aquellas observaciones que tienen que ver más con tipos de cuentas contables.
En el Partido de la Gente, el próximo jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, afirmó que en 2024 y 2025 no administraron recursos porque mantienen fondos bloqueados y que lo observado corresponde a arrastres de ejercicios anteriores que aún se están regularizando.
2024 el Partido de la Gente manejó plata, si nosotros tenemos bloqueados los recursos de largo rato. No hay nada que rechazar, solo es el arrastre de los del año anterior que estamos tratando de solucionar.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Jaime Sáez, llamó a no dramatizar la situación. Sostuvo que estas observaciones son parte de los procesos habituales y que confían en corregirlas para que sus cuentas sean aprobadas.
Estamos también en nuestro derecho, por supuesto, a subsanar las observaciones que se nos han emitido, y una vez que eso haya sucedido, esperamos que los balances correspondientes sean aceptados.
Ahora los partidos deberán presentar sus descargos dentro del plazo fijado. Mientras eso no ocurra, los aportes fiscales quedan en suspenso.
Línea de camionetas, pickups Botón, potencia y equipamiento para cualquier terreno, desde 12.390.000 pesos masiva en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Botón.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino, es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
La radio alerta y oportuna.
Vamos a ampliar la información referida a un accidente de tránsito en el acceso sur a Temuco. Carlos Martínez, te escuchamos.
5 personas lesionadas, una de ellas un menor de edad, deja como saldo una violenta triple colisión ocurrida aquí en el kilómetro 680 de la ruta 5 de norte a sur, que está absolutamente interrumpido el tránsito vehicular. Los antecedentes que hemos recabado aquí en el lugar dan cuenta que un taxibús de la línea de recorrido urbano 3 de Temuco para Las Casas venía por la ruta 5 de sur a norte y sorpresivamente habría ingresado a la ruta desde una orilla donde estaba tomando pasajeros, siendo impactado por un camión 3/4 que luego a su vez colisionó con una camioneta. En el lugar están trabajando unidades de rescate del Cuerpo de Bomberos de Temuco, además de personal de la concesionaria Ruta La Araucanía, carabineros de la Tenencia de Carreteras y de la Tercera Comisaría de Padre Las Casas. En este instante, el tránsito de norte a sur está absolutamente interrumpido porque están algunos vehículos aquí involucrados. De hecho, el microbús quedó con su parte delantera al interior de una zanja que hay orilla de la ruta, mientras que con maquinaria pesada se está retirando el camión 3/4 que protagonizó esta colisión. Reiteramos aquí en la ruta 5, 5 kilómetros al sur de Temuco, sector Licanco. En el lugar, Bío Bío, la radio.
Vamos ahora hasta Radio Bío Bío en Los Ángeles para contarles que la comuna de Yumbel se combate un incendio forestal tanto en forma aérea como terrestre que afecta al sector de los callejones. Nos cuenta Maricel Venegas.
En la comuna de Yumbel, organismos de emergencia combaten a esta hora un incendio forestal en el sector de los callejones, un incendio denominado Don Héctor, donde ya se han consumido cerca de 3 hectáreas, según lo reportado por CONAF Provincial. También se ha indicado que este siniestro forestal se ve más complejo de combatir que el que se registró también durante esta tarde en la comuna de Laja, donde se había decretado alerta roja comunal, pero que se estaba trabajando con brigadas aéreas y terrestres en este siniestro forestal de Yumbel. Y hay que remarcar que en la zona también hay bastante viento, lo que podría desplazar las pavesas. Es por eso entonces que se combate arduamente este incendio forestal en el sector de los callejones, en la comuna de Yumbel. Bío Bío, la radio.
Bueno, y vamos a actualizar también información sobre la alerta roja que está decretada para la comuna de Laja debido a un incendio forestal. Tomás Fuente nos amplía.
Así es, porque ya tenemos algunas palabras por parte de Juan Carlos Bascura, el jefe provincial de CONAF en el Bío Bío, quien confirmó que se dio de baja la alerta emitida por SENAPRED, esta alerta roja para la comuna de Laja por el incendio que estaba afectando al sector Las Toscas, donde además agregó que el área afectada sería de 4,6 hectáreas de pastizales y arbolado y no hubo afectación de viviendas. Por tanto, Juan Carlos Bascur, el jefe provincial de CONAF, confirmó que esto ya estaría bajo control, el incendio forestal que todavía se está investigando las causas de cómo habría empezado, ya estaría controlado y se estaría dando de baja esta alerta roja para la comuna de Laja por este siniestro que ya habría sido controlado por los equipos de emergencia. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Discos duros de una unidad de la CGGOV de Ñuble fueron robados desde el interior de la oficina. El hecho quedó descubierto.
Y de gobierno de Ñuble en sus oficinas, ubicadas en calle Carrera 422 en la ciudad de Chillán. Según confirmó la propia Seremi Valentina Pradenas, desconocen la fecha en que ocurrió este robo. La autoridad dijo que probablemente ocurrió durante el fin de semana. Durante esta mañana, personal de carabineros realizó las pericias en las oficinas para conocer más detalles del hecho. De las especies sustraídas, la Seremi expresó que fueron discos duros del Departamento de Fondos, descartando así que se haya robado información sensible del Ministerio. En la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Ante una decena de diligencias pendientes, se reabrió el llamado caso Audio Fact Top. Mañana continuarán las defensas restantes, entre ellas las de Luis Hermosilla, la que pedirá la declaración de la fiscalía, de la fiscal regional Lorena Parra.
En paralelo, se materializó la salida alternativa para el ex socio fundador del grupo Patio, Cristian Menechetti. Tiene los detalles, Marcela Rojas. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son varias las diligencias que quedaron pendientes en la etapa investigativa del caso Audio Fact Top, por lo que las defensas de al menos cuatro imputados solicitaron reabrir las indagatorias de la causa, petición que también fue respaldada por parte de algunos querellantes que buscan profundizar líneas que a su juicio no quedaron suficientemente esclarecidas durante el plazo original de investigación. Fue exactamente hace un mes, cuando se dio por finalizado el plazo del Ministerio Público para continuar con esta investigación, que busca probar la existencia de un entramado de corrupción que impactó al mundo judicial, como ustedes ya lo decían, y también financiero, destapando una verdadera caja de Pandora que salpicó al sistema de justicia por completo y a distintos actores vinculados a operaciones de factoring y asesorías legales. Entre los principales involucrados, según la tesis de la Fiscalía, se encuentra el abogado Luis Hermosilla, cuyas recomendaciones y gestiones aparecen reiteradamente en los antecedentes recopilados por los persecutores. Durante esta jornada fueron las defensas de Leonarda Villalobos, Antonio Jalaf y Rodrigo Toppelberg quienes esgrimieron sus argumentos para solicitar nuevas diligencias a la Fiscalía Metropolitana Oriente, con el objetivo de reforzar sus teorías del caso y cuestionar también algunos de los presupuestos sobre los que se ha construido esta acusación del Ministerio Público. Recordemos que hasta hoy ellos figuraban como acusados en la causa del caso Audio Fact Top, debido a que ya se había cerrado esta etapa investigativa, se había presentado la acusación, la fiscalía pidió 20 años de cárcel para Daniel Sauer, 18 para Leonardo Villalobos y 14 para Luis Hermosilla, y con estas solicitudes de reapertura de diligencias, de hacer nuevas investigaciones, se reabre finalmente por un plazo que vamos a conocer mañana. En el caso específico de Leonardo Villalobos, su defensa presentó alrededor de una docena de solicitudes. No obstante, el cuarto juzgado de garantía de Santiago solo cogió tres de ellas, relacionadas principalmente con la obtención de mayor información sobre determinados fondos de inversión y también el acceso a conversaciones vinculadas al empresario Daniel Sauer, antecedentes que, según la defensa, resultarían claves para poder contextualizar el rol de la imputada Leonarda Villalobos en los hechos investigados. Hubo además una solicitud particularmente controvertida que decía relación con las pericias caligráficas y documentales a cheques y talonarios emitidos por Leonarda Villalobos. De acuerdo con la teoría de la defensa, más de 2.000 documentos habrían sido emitidos de manera fraudulenta, ya que según ellos no habría sido la propia abogada quien los firmó, lo que abriría también una nueva arista respecto a la autoría material de estos instrumentos financieros. Escuchemos a la defensora de Leonarda Villalobos, la abogada Alejandra Borda.
Efectivamente, ella en alguna oportunidad solicitó un talonario de cheque a través de un junior avisando como corresponde a la ejecutiva de cuenta. Esto se repitió por parte de la empresa y de esa manera obtuvieron más de 20 talonarios de cheque. Estamos hablando de más de 2.000 cheques. Por eso nosotros esperábamos que aquí reinara el principio de objetividad y que efectivamente se investigara aquello que también podría llegar a favorecer al imputado. Lamentablemente no fue así.
También se acogieron algunas de las peticiones de la defensa de Rodrigo Toppelberg, uno de los cofundadores del Factoring Fact Top. En su caso, el tribunal autorizó oficios de información y también la toma de declaraciones que no estaban contempladas dentro del plazo original de la investigación. Diligencias que podrían aportar nuevos antecedentes sobre el funcionamiento interno de la empresa y también la trazabilidad de algunas operaciones financieras que están siendo cuestionadas. Su abogado José Pedro Silva entregó detalles respecto de cómo estas medidas pueden contribuir a robustecer la teoría del caso.
Se acogieron todas las diligencias que nosotros pedimos como defensa y que principalmente apuntan a ciertas diligencias que se habían decretado y que todavía no llegaban a la carpeta investigativa relativas al perjuicio, a otros antecedentes de la teoría del caso de esta defensa. Por lo tanto, estamos muy conformes con la resolución del día de hoy.
Asimismo, también se acogieron algunas de las solicitudes formuladas por las partes querellantes, entre ellas requerimientos de información a plataformas de cripto, la declaración de dos nuevos testigos, que también apunta a seguir la ruta del dinero y determinar eventuales mecanismos de ocultamiento o dispersión de estos fondos. El fiscal adjunto de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, sostuvo que las diligencias finalmente aceptadas por el tribunal lo fueron porque el propio Ministerio Público se allanó a ellas, por lo que manifestaron conformidad con la resolución adoptada por el tribunal hasta ahora.
Se acogieron las diligencias a las cuales se allanó el Ministerio Público, por lo tanto la reapertura es precisamente por aquellas diligencias que nosotros estimamos que sí ameritaban diligencias precisas y determinadas, y por lo tanto estamos muy satisfechos porque efectivamente en el caso de todas aquellas diligencias a las cuales nosotros no nos allanamos, no se dio lugar a esa reapertura.
Hitos relevantes de esta jornada fue la suspensión condicional del procedimiento respecto de Cristian Menichetti, socio fundador del Grupo Patio, a quien se le concedió esta salida alternativa por el plazo de un año bajo algunas medidas, algunas condiciones que debe cumplir en estos 12 meses. Entre ellas, el pago de 50 millones de pesos como multa, la firma trimestral en una comisaría de la comuna de Vitacura y la obligación de no cometer nuevos delitos durante este periodo. No debe ser formalizado en estos próximos 12 meses, lo que de cumplirse también significaría la extinción de responsabilidad penal por los hechos que se le imputaban. Escuchemos a su defensor, el abogado Miguel Chávez, quien se mostró bastante conforme con esta salida alternativa de Cristian Menichetti.
Se dan las condiciones para que no se lleve a cabo un juicio en relación al señor Menichetti, y al cabo de un año se va a dictar un sobreseimiento definitivo. Aportó antecedentes, declaró muchas veces y eso fue reconocido, y eso es algo que da cuenta el acuerdo de suspensión condicional.
Y eso con solo tres defensas que tuvieron esta jornada la oportunidad de esgrimir sus argumentos. Mañana va a ser un día bastante, bastante clave en este caso, porque vamos a escuchar a la defensa de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, quien ya adelantó que va a pedir la declaración derechamente de la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, para que también se incluya dentro de las pruebas del juicio oral, del eventual juicio oral al que van a llegar, porque ellos ya señalaron que están preparados para llegar hasta esta instancia con la fiscalía y también enfrentar las acusaciones de 14 años que imputa la fiscalía metropolitana Oriente. Mañana a las 9 de la mañana vamos a saber finalmente si es que se concede o no esta solicitud de la defensa de Luis Hermosilla de ingresar la declaración de Lorena Parra, fiscal regional Metropolitana Oriente, que también lleva el caso a la carpeta investigativa, o si finalmente el tribunal rechaza esta solicitud.
A ver, el escenario de hoy día de Luis Hermosilla con este punto, que es una especie de gallito con la fiscalía frente al tribunal, pudiera tener réditos, porque hay algo, yo creo que sí hay una cosa que es coherente. Si la fiscal Parra estaba en los WhatsApp y tuvo comunicación y dice que estábamos con Laverito, nos acordamos de ti, donde hablan explícitamente, se hablaría explícitamente de apoyos para llegar a ser fiscal regional, es decir, tener los votos para ser, quedar, digamos, en la terna para que la nombre fiscal regional, es como uno más uno, ¿no?
Claro, y hay que recordar que hace un par de semanas, cuando Luis Hermosilla habla en el Centro de Justicia, él dice, ella no solo me pidió el apoyo, ella incluso estaba pendiente de cuántos votos teníamos para que ella fuera electa fiscal regional. Ella presionó para que saber cuál iba a ser el resultado y también forzar de alguna forma que ella fuera electa como fiscal regional metropolitana Oriente. Entonces, esto es algo muy interesante de ver, porque en definitiva es Luis Hermosilla versus la fiscal que lo está investigando, la fiscal regional.
Una vieja amiga.
Claramente.
Y que le pidió cosas.
Claro.
Y en eso Luis Hermosilla tiene el derecho de decir, oye, ¿por qué yo tengo que aceptar que ella me venga a acusar? Porque la fiscal regional es la jefa de la investigación, más allá de que tenga el resto de los fiscales investigando. ¿Por qué tengo que aceptar yo que ella que me escribía y me decía, nos falta un votito? Que si hablaste con el Antonio.
Y hay que también considerar el contexto. Todo el contexto que ha abierto este caso, esta caja de Pandora.
Aquí uno de los errores, y esto no lo digo yo, esto se comenta también en los mismos niveles más altos del Poder Judicial. De hecho, se lo dijeron en la misma audiencia. Si ya hay un audio donde hay una jueza que le dice, perdónenme, señores del Ministerio Público, pero les tengo que decir. Y aquí yo creo que ahí hay una debilidad, y eso es un gran error que alguien va a tener que pagar, de haber dejado a la señora Parra a cargo de esta investigación. O sea, yo creo que ustedes, los auditores que nos están escuchando, es de sentido común, ¿o no? Es sentido común. Si yo aparezco en el teléfono de Luis Hermosilla y tengo estas conversaciones donde va encima era para mi nominación, es decir, tener los votos dentro de la Corte para una nominación, que es el cargo que actualmente estoy ejerciendo, era ser una cosa transparencia, decir, mire, ¿sabe qué? Yo no puedo. Y se nombrará otro regional.
Y sobre la transparencia también, si es que se acoge esta solicitud de incluir una eventual declaración de Lorena Parra, son los mismos fiscales de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente quienes tienen que tomar esa declaración. Entonces,
a la jefa.
¿Van a conseguir algo? ¿Van a preguntar cosas que realmente influyan en este caso?
No, es que sabes lo que pasa, que yo ni siquiera quiero ponerme en el sentido, porque yo creo que hay profesionales y hay personas que tienen que hacer su trabajo y tienen todo el derecho. Mira, te voy a decir algo más. Incluso hasta la misma señora Lorena Parra tal vez ha hecho o ha dirigido una espectacular investigación. Bueno, te doy ese punto. Pero esto es un pecado de origen. Esto es un pecado de origen. Y yo tengo, y cualquiera tiene el derecho, incluyendo el propio Luis Hermosilla, de dudar ciertos aspectos de la propia investigación. Porque quiso, tal vez, podría decir fácilmente Luis Hermosilla, frente al estrado en una declaración, decir, quiso llevar la investigación a otra parte para alejarse de ella. Tiene todo el derecho de la duda. La duda es legítima. Entonces, por eso es que la pregunta es, ¿por qué se porfió en su momento cuando se debió haber hecho el cambio? Y increíble que Lorena Parra le haya faltado el criterio siendo fiscal regional. Ser fiscal regional no es que te dé un criterio per se, pero estando en el puesto en que estabas, para saber que este momento podía llegar. ¿Te fijas? Y más encima, esto es como un... es a la... que me perdonen los uruguayos, pero en el fútbol es a la uruguaya. Cometieron un error y ahora ahí estamos. Pero no va a ser Hermosilla, va a ser la Corte. Entonces, por eso te digo que esta situación es bien compleja y aquí hay algo más. Algo más probablemente, y aquí sí, esto ya es más del terreno de la especulación de lo que dicen en el mundo de los abogados. ¿Por qué? ¿Por qué la porfía? ¿Por qué dejaron a Lorena Parra? Y ahí es donde se abre esa interrogante.
Al final uno pensaría que es sentido común.
Que ella no estuviera, por supuesto.
Claro, entonces se abre una duda aún más grande de el por qué entonces se toma la decisión de que se mantenga.
Porque todas las otras investigaciones, también hay que decirlo, el Fiscal Nacional ha tomado una determinaciones, y esto es una opinión, ha tomado decisiones que yo creo que van muy en pro de transparencia y de conocer la verdad. Por ejemplo, traspasar ciertas causas a fiscales regionales que no forman parte de la llamada élite santiaguina jurídica. No son los que se juntan a tomar café o que se encuentran todos los días en los pasillos de algún tribunal. Se las pasó a otra fiscalía para que sea absolutamente que sea impermeable desde el punto de vista de que no logren permear los estudios jurídicos que pudieran verse involucrados. Yo creo que todavía falta acá, ojo, hay que decirle a los auditores, faltan otros abogados que se supone que están en la mira, de renombre, bien estructurados, que tienen familiares incluso en el Poder Judicial, pero faltan todavía conocer a otras personas que están ahí en las carpetas y que están apareciendo. Veremos mañana.
Mañana es el día clave de esta situación y si es que el tribunal acoge esta declaración de Lorena Parra.
Sí, gracias.
Gracias. Buenas tardes.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Ya se lo adelantábamos porque luego de una extensa reunión bilateral en el Ministerio de Seguridad Pública y sin emitir declaraciones, se retiró el futuro subsecretario de la cartera, Andrés Joanet. Benjamín Brante está ahí, nos cuenta más.
Desde horas de esta mañana se llevó a cabo la reunión bilateral entre el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y la futura ministra de la cartera, Trinidad Steiner, una reunión que duró poco más de 7 horas. A la instancia, además de los subsecretarios de Seguridad Pública, Rafael Collado, y de Prevención del Delito, Carmina Leitao, asistió el futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, quien fue consultado por sus vínculos pasados con imputados en el caso Tragamonedas, luego del espaldarazo que el presidente electo José Antonio Kast le otorgó. Sobre esto, Joanet no quiso emitir declaraciones, dejando así rápidamente el lugar. Recordemos que las objeciones que se le acusan al subsecretario entrante apuntan a sociedades que al día de hoy están inactivas y que Joanet constituyó en el pasado y que además lo vinculan estrechamente con personas imputadas en el caso Tragamonedas. Desde el Ministerio de Seguridad Pública, Bio Bio, la radio.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
La inmobiliaria ligada a la familia Piñera Morel pidió ampliar el plazo de evaluación del proyecto habitacional que se pretende construir en Bahía Coique, esto en la comuna de Futrono, para responder a las observaciones ciudadanas y ejecutar trabajos arqueológicos en el sector. La información con Nicolás Silva de Radio Bio Bio en Valdivia.
La iniciativa es impulsada por la inmobiliaria Arenas Blancas, vinculada a los hijos del expresidente Sebastián Piñera, y que pretende construir un conjunto habitacional a orillas del Lago Ranco con una inversión superior a los 34 mil millones de pesos. Su tramitación en el Servicio de Evaluación Ambiental comenzó a principios del 2025, periodo en el que recibió observaciones ciudadanas que apuntaban al sistema de aguas servidas, advirtiendo posibles impactos ambientales en el sector. Si bien se presentó una adenda contestando los cuestionamientos, anunciando la instalación de una moderna planta de tratamiento, la inquietud en la comunidad se mantiene, por lo que la empresa pidió extender el plazo de la evaluación ambiental hasta fines de mayo. El gerente de inmobiliarias Arenas Blancas, Felipe Vidaurre, explicó que la solicitud busca responder a las observaciones ciudadanas y para realizar los trabajos arqueológicos en el sector que comenzarían en la segunda semana de marzo.
La razón que sustenta a esta solicitud son dos. La primera es poder dar respuesta a las observaciones ciudadanas y a la actualización de la adenda. Y como punto dos, en el fondo la ejecución de pozos arqueológicos en los lotes de emplazamiento. Lo que es la excavación de los pozos de sondeo comenzaría cercano a la segunda semana de marzo.
Vidaurre dijo que se realizará el rescate arqueológico después de la temporada estival, considerando que Bahía Coique es una zona turística. De acuerdo al cronograma de la empresa, en la segunda semana de marzo comenzará la excavación de los pozos y a fines del mismo mes se analizarían los restos que se puedan encontrar en el sector. Posteriormente, se elaborará un informe arqueológico que será entregado al Consejo de Monumentos Nacionales. Con todos estos pasos resueltos, la constructora pretende presentar una nueva adenda respondiendo a las observaciones ciudadanas el 29 de mayo, dejando en manos del Servicio de Evaluación Ambiental la resolución sobre este proyecto. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Si no se invierte ahora en mitigar la contaminación que existe en el lago Llanquihue, a futuro resultará más caro revertir el daño ambiental y el riesgo para la salud pública. Esto fue lo que advirtió un académico de la Universidad de Chile, quien sostuvo que la salud del cuerpo de agua varía de regular a mala. Todos los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Estudio para evaluar la contaminación ambiental del lago Llanquihue están realizando académicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, con más de 50 monitoreos con distintos parámetros de evaluación. Todo esto financiado por la Agencia Internacional de Energía Molecular. En esa línea, el doctor Carlos García, quien trabaja en esta indagatoria, planteó su preocupación por el estado ambiental del lago, considerando que bajo el nivel de medición que ellos utilizan, evidencia una salud variable en algunos puntos que llega a ser mala. Sostuvo que la forma en que se evalúa el lago por las instituciones públicas es imprecisa, puesto que hay lugares donde el cuerpo de agua recibe constantes contaminantes que no permite que su salud sea buena. Por ello, García abordó la urgencia de mitigación de contaminación que tiene el lago.
Cumpliendo las normas actuales, igual se genera una contaminación. El gasto para poder revertir esa contaminación es multiplicarlo por 1000. Por lo tanto, estamos juntos en un punto en que uno puede tomar decisiones sin generar un gasto tan grande a futuro. Los lagos contaminados en Estados Unidos o en Europa requieren de años de un presupuesto inmenso para revertir estos niveles contaminantes, incluso a veces no pueden cumplir con eso.
El académico de la Universidad de Chile propuso fortalecer y actualizar la actual norma de monitoreo secundaria, además de agregar otra norma que mida de manera constante y en varios puntos la condición del lago y su riesgo para la salud humana. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Dada la emergencia ocasionada por la mortalidad de más de 280 toneladas de salmones en un centro de cultivo de Invermar en Quinchao, esto en Chiloé, cuyos residuos fueron trasladados a una planta de tratamiento especializada en Calbuco. Tiene los detalles Hans Barrows.
La autoridad marítima confirmó que fue superada la emergencia provocada por la mortalidad de 283 toneladas de salmones en el centro de cultivo Traiguén 2 de la empresa Invermar, ubicado en Quinchao, Chiloé. El evento afectó a cerca de 115.000 peces y, según informó el gobernador marítimo de Castro subrogante, capitán de fragata litoral Claudio Zúñiga, se activó el plan de contingencia en coordinación con Cernapesca, permitiendo la extracción total de la mortalidad mediante un sistema de aspiración con un pesquero de alta mar sin generar afectación al fondo marino.
Esto habría afectado a 115.000 unidades de este centro, equivalente a 283 toneladas. Se terminó el último carguío con estas especies muertas, donde la empresa manifestó que tenían dentro de su planta ensilaje, porque los centros de cultivo tienen plantas donde pueden almacenar ensilaje. El centro cultivo tiene una capacidad de 47 metros cúbicos, así que se dio por superada la emergencia. Se hizo un trabajo en conjunto con Cernapesca, con la empresa afectada, con el centro cultivo y con la Armada, y este trabajo logró llegar a puerto sin ningún inconveniente.
Las faenas consideraron el traslado de la biomasa hacia la pesquera La Portada, ubicada en Calbuco, donde fue destinada para su tratamiento. Tras verificarse el cumplimiento de todos los protocolos, la emergencia fue cerrada y atribuida de manera preliminar a una falta de oxígeno, descartándose la presencia de floraciones algales nocivas. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Opinión con independencia. Radiograma.
El futuro gobierno de José Antonio Kast no descartó avanzar en la reforma a Gendarmería en las jornadas legislativas previas al cambio de mando.
Desde el Ejecutivo, en tanto, insisten en que la crisis se debe a posibles sabotajes desde el interior de la propia institución. Tienen los detalles Benjamín Guerrero.
Dice que atraviesa Gendarmería volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública tras la muerte de una funcionaria al interior de la exposta central mientras cumplía labores de custodia de una interna. El caso ocurrido en la madrugada de hoy se suma al fallecimiento de un gendarme también en Iquique la semana pasada, ambos con heridas de bala y en circunstancias que están siendo investigadas por el Ministerio Público. Estos hechos se dan en paralelo a una cadena de liberaciones erróneas de imputados registradas, recordando recordemos, en Santiago y Viña del Mar en menos de 48 horas, lo que derivó en destituciones, suspensiones y también denuncias penales contra funcionarios y también jefaturas. Desde el Ejecutivo no se descarta que, más allá de las negligencias, dijeron, exista dolo o concertación, hipótesis que es indagada en estos momentos por la Fiscalía. En este contexto, el exdirector de Gendarmería, Cristian Alvial, advirtió que el trabajo penitenciario es extremadamente complejo, se desarrolla bajo alta presión y con personas de conductas antisociales, lo que impacta directamente, dijo, en la salud mental de los funcionarios, muchas veces sin el apoyo suficiente.
Que el trabajo penitenciario es un trabajo extremadamente complejo, muy difícil y además incomprendido. Trabajar con personas muchas veces antisociales, con lógicas muy distintas a las de un ciudadano común y corriente, es complejo y afecta de distintas maneras a las personas.
Claro, desde uno de los gremios, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, Mario Benítez, llamó a no vincular automáticamente las muertes recientes con la crisis institucional, señalando que las tasas de suicidio históricamente han sido altas, exista o no, dijo, una crisis estructural.
Asociar quizá este hecho o estos hechos a la crisis que indudablemente vive la institución, no sé si tiene